Bueno, pues vaya como ha empezado el año, ¿no? Es decir, en España y en Canarias parece que seguimos de vacaciones, pero Trump la tiene liada gorda por todas las partes.
Sí, es que además es un personaje, vamos, para tesis doctoral. Aunque probablemente al final la simpleza, analizarle con simpleza, igual se llega al acierto, ¿no? Este es un personaje al que solo le importa el dinero.
Eso parece que es evidente.
Le importa un pito que la gente sufra, que los países sean o no demócratas, que le da igual. Hace gestos de fuerza para mostrarse como el tío Sam, fuerte, y bueno, y lo que busca es eso, es el negocio para él y para sus amigos, y punto. Tengo la impresión de que ni siquiera a los americanos le importan, ¿eh?
Sí, es un performance, una manera de llegar al poder, ¿no? Es decir,
sí.
Se lo he oído ya a algunos dirigentes políticos que nos han gobernado, nos están gobernando y nos van a gobernar, que la democracia es un mero instrumento para llegar al poder. Una vez que se llega al poder, pues ya lo que hay que hacer es ejercerlo, ¿no?
Sí, es.
Y empieza a ponérseme los pelos de punta.
Sí.
Porque lo hacen de un extremo y del otro, ¿eh?
Sí, además, está claro que ya aquello de los bloques, la derecha, la izquierda, los comunistas, los no comunistas, todo eso ya no tiene ningún
sentido. No tiene sentido estar hablando de ese tema. Yo estoy cada vez más, vamos, porque Trump, ¿qué es? ¿Es comunista, es liberal, es socialdemócrata, es conservador? ¿Qué es Trump?
No, nada de eso.
¿Y Putin? ¿Y Putin qué es? ¿Putin es comunista o qué es que es Putin?
Son unos sátrapas que buscan el poder. Además, el poder, y yo no sé, yo antes dije algo que igual no es tan cierto. Dije que le preocupaba el dinero. Pero el dinero en cuanto instrumento para manejar y para tener más poder, ¿eh? Es el poder.
El poder que el poder importante es el poder económico, ¿no?
Claro, pero el poder económico, la economía es un instrumento más para alcanzar el poder y manejar el poder. O sea, el dinero, vamos, la economía, el dinero. Pues la economía yo creo que es otra cosa.
Bueno, ya habrá que preguntar los que mandan, ¿no? Porque ¿quién manda en este año 2026 en este mundo? Porque si eliminamos a Trump, a Putin y a Xi Jinping, a lo mejor nos queda Elon Musk y Mark Zuckerberg, a lo mejor también Jeff Bezos.
Bueno, ese tenor, antes, bueno...
Yo echo de menos mujeres mandando en este mundo. Igual nos iría un poquito mejor.
Pues probablemente, no lo sé, yo creo que no es cuestión de hombres o mujeres, es cuestión de personas y de esa ambición desmedida por el poder. Es que hasta los más chiquititos son así. Luego hay una serie de, yo creo que habrá una serie de poderosos, unos conocidos y otros menos conocidos, que están detrás y son realmente los que mandan, ¿eh? Yo no sé, por ejemplo, por utilizar la triste Venezuela, ¿no? ¿Quién es el realmente el artífice poderoso en Venezuela? ¿Era Maduro? ¿Era Chávez? ¿Es Delcy? Yo tengo la sensación que es Diosdado Cabello.
Yo también la tengo. Y mucha gente la tiene, ¿no? Y sobre todo si hablas con venezolanos, a quien temen de verdad a Diosdado Cabello.
Claro. Es el que ha estado siempre tocando cerca del poder aparente y desde el golpe de Estado aquel que dieron.
Ha estado desde el minuto uno con Chávez. Sí. Estaba al lado de él.
Sí.
Bueno, está Delcy Rodríguez también ha estado desde el principio con él.
Sí, pero me parece que es otra historia, ¿eh? Es otra historia.
Sí, Diosdado es como más matón. Lo que está claro es que los venezolanos están muy decepcionados, ¿no? A la ilusión inicial de la actuación de Estados Unidos en la detención de Maduro y la extracción, que fue un júbilo total y absoluto.
Tienen que estarlo, pero...
Están decepcionadísimos, ¿no?
vamos a ver ahora qué otro camino, porque no nos olvidemos de un dato para mí muy, muy importante, y es que hay en Venezuela ahora mismo, fundamentalmente en Caracas, pero vamos, en todo Venezuela, hay más de 500,000 de fusiles en manos de chavistas. Digo fusiles o otro tipo de armas.
Sí, sí, 400,000+, creo que forman los colectivos bolivarianos, que son como la policía esta que tenían por cuadras en Cuba, ¿no? La policía civil que informaba, sí, las estructuras comunistas del control de la población a partir del miedo, ¿no? Y de la gente que está pagada por el sistema para contar las miserias.
Entonces, ¿quién hubiera podido, sin ser un chavista, sin ser, bueno, fue de él, sí, pero otra, ¿quién hubiera podido ponerse al frente de Venezuela y poder ir retirando las armas a estos personajes? Y la siguiente pregunta, ¿y de verdad habrá llegado a un acuerdo Trump o los... ¿cómo se llama el cubano, el vicepresidente del gobierno? ¿Habrán llegado a un acuerdo respetable, vamos, que le vayan a respetar, con Delcy, con Diosdado Maduro, digo, con Diosdado Cabello, para que Venezuela cambie? ¿O estos llegarán a montar una Venezuela sin armas los civiles, etcétera, etcétera? Yo creo que no. Yo creo que al final a Trump le darán vía libre al acceso al petróleo, con lo que además los venezolanos que están en el poder, vamos a hablar de él, si estos, pues ganarán, porque si sin dinero son capaces de manejar como están manejando y subyugando a un país, pues con dinero, porque lo que no cabe duda es que hoy Venezuela del petróleo saca cuatro duros, ¿eh? Y si el petróleo de Venezuela se gestiona bien, y eso sí que lo harán bien, si efectivamente van a entrar las empresas americanas a manejar el petróleo, pues habrá mucho dinero para los americanos, pero también mucho dinero para los chavistas. Y con más dinero los chavistas...
Y ojalá que haya dinero para el pueblo venezolano, porque...
No, para el pueblo, no, para el pueblo. Irá más dinero para los militares o para determinados militares y para todos estos que tienen, todos estos casi 500,000 civiles armados, dos de esas milicias chavistas.
500,000 civiles armados que además son subvencionados y pagados.
Claro, claro, claro.
Ese es el miedo, claro, de los estados comunistas, que al final, claro, una parte de la población vive bien a costa de que otra parte de la población mayoritaria viva acojonada, temerosa, de expresar sus, claro, opiniones y de intentar salir adelante por sus propios medios, ¿no? Sin estar sometida a lo que le dicen los dictámenes del macroestado. Pero eso parece que en España pues lo tenemos como muy olvidado, ¿no? De que estamos empezando un camino que a veces hacia donde nos lleva no nos debería gustar.
Dios quiera que no caminemos hacia allí, aunque
vamos camino, Rafa.
El caminar de la perrita no me gusta, pero en fin, es los de todos modos los ejemplos del mundo no pintan nada bien. Aunque tampoco es menos cierto que esto nos produce un impacto muy muy grande, porque está ocurriendo en áreas que nos tocan, pero vamos, en el pasado, en el anterior medio siglo, hubo cuestiones de estas, pues, o parecidas a estas en Oriente Medio, bueno, Vietnam, fíjate tú, aquello fue terrible, ¿no? El mundo no alcanzó la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una paz,
una guerra fría que duró muchos años, ¿no?
Claro, claro, claro. Y no tan fría, ¿no? Porque,
bueno, muertos hubo.
Y hace 4 días tuvimos los levantamientos del norte de África, ¿eh? Que la única barrera que hubo en todo el norte de África fue Marruecos. ¡Ah, qué casualidad! ¿Marruecos? ¿A quién apoya a Marruecos? Bueno, Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, Estados Unidos es íntimo amigo de Marruecos. Hace bastantes años ya, ¿eh?
Claro, claro.
No, la política internacional a España ahora mismo nos pone en un sitio que a mí, sinceramente, ya no sé si Sánchez es un privilegiado o un potentado o un aventajado de la humanidad, pero fíjate tú que...
Un iluminado.
Que yo no sé si ahora está dándole la razón la situación, ¿no? Lo de Trump, estar cerca de Trump ahora mismo es necesario para no correr riesgo. Pero realmente es necesario para no correr riesgo, porque ponerte enfrente de Trump hoy es una temeridad. Está totalmente desatado y se ha crecido muchísimo con lo de Venezuela, ¿eh?
Ser su amigo no creo que sea muy bueno y estar frente a él es un disparate.
Es lo peor.
¿Eh? Lo peor. Es lo peor, vamos, es así.
¿Y dónde está el orden internacional? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las libertades? ¿Qué baluarte se va a quedar ahí? ¿Dónde está Europa?
No sé, y las organizaciones internacionales, Naciones Unidas. Yo hoy escuchamos mucho que no sirve para nada. Bueno, desde luego, aparentemente, parece un instrumento de decoración. Pero, ¿qué sería la actualidad, o sea, lo que está ocurriendo ahora, sin Naciones Unidas?
¿Existe Naciones Unidas?
Aunque solo sea un lugar donde las cosas se dicen, ¿no? Un lugar de encuentro. El otro día en la asamblea del lunes, bueno, pues dice, ¿y qué salió qué se materializó de aquella reunión? Dices, bueno, pues nada. Pero bueno, ahí estuvieron y a cada uno le vimos por dónde camina, ¿no? No sé, es que es la situación es de tal calibre que hasta es difícil incluso hasta opinar, ¿no? Detrás de esto, lo que sí que realmente es cierto es lo que tú apuntabas antes, el desencanto de un pueblo que lleva 25 años sometido por unos dictadores, además unos dictadores que no se han distinguido por ser muy inteligentes, sino por ser muy, muy crueles y muy sanguinarios, y que la desaparición del escenario de Maduro parecía que les traía un halo de esperanza y, vamos, a estas alturas...
Se le disolvió en menos de un día. Es decir, el primer discurso, la primera rueda de prensa de Trump ya dejaba claro qué es lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, no estábamos restaurando la democracia en un país, estábamos restaurando el poder económico de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela. Sí, sí. Punto, pelota, se acabó.
Sí, nada más.
Bueno, pues tú te imaginas que esto hubiese venido de otra parte del mundo, por ejemplo, que China hubiese desembarcado en Taiwán y hubiese secuestrado al presidente taiwanés, o que Putin hubiese entrado en Letonia y hubiese se llevado a la presidenta. ¿Tú te imaginas que eso hubiese pasado? ¿Cómo estaríamos en Europa?
Bueno, tirándonos los pelos. De todos modos,
pues deberíamos estar igual de preocupados por lo que ha pasado en Venezuela.
Has citado a dos. A China y a Rusia. Yo no creo, y quizá en este momento los dirigentes con más talento son los chinos.
Yo creo que sí. Además están calladitos. Han hecho su declaración institucional a través de la ministra de Asuntos Exteriores,
claro,
diciendo,
sí,
esto
sí.
No se puede hacer, hay que respetar las normas de derecho internacional. Sí. Pero ya está a punto pelota. Xi Jinping está calladito y está viéndolas venir.
Sí. China
recogiendo beneficios, porque está recogiendo beneficios. No nos olvidemos que la deuda internacional está en manos de los chinos.
Claro. No, vamos, es que China es la factoría del mundo. Es la factoría del mundo. O sea, los productos manufacturados, que Europa era una potencia, digo, productos manufacturados desde la confección hasta los muebles, han ido enriqueciendo los últimos 50 años, han ido enriqueciendo a un solo país, a China. Y pasaron, sin dejar de ser la factoría del mundo, han pasado a dominar gran parte de la alta tecnología.
No, lo que está claro es que la fabricación de todo, Dios mío, es que, bueno, recordando claro. ahora, ¿no? Tú dices, en España había fábrica prácticamente de todo, ¿no? No solamente bueno, de productos bueno. alimentarios, yo, camiones, motos, juguetes, zapatos, textiles, cerámica, es decir, teníamos fábrica y éramos potencia mundial, ¿no? Sobre todo en la industrialización. Vete a buscar esas fábricas hoy.
No, nada.
Es que vete a buscarla, es decir, los nombres aparecen, ¿no? Pero ¿dónde se fabrican los productos que van con nombre español? ¿O en Marruecos o en China? Es increíble. Si no, ¿dónde está la fábrica de juguetes o la fábrica de zapatos? ¿Dónde están? No están en España.
Vamos, así todos los juguetes, vamos, que es algo que me toca muy de cerca. España era una potencia en la fabricación de juguetes. Todo el Pirineo catalán, incluso el aragonés, estaba plagado de pequeños talleres que fabricaban juguetes de madera. La costa levantina, especialmente quizá la provincia de Alicante, había factorías de
pueblos enteros, empresas
que siguen existiendo. Pero ¿dónde fabrican? Pues mira, en Oriente. Es así.
Mantienen la marca y el marketing.
Sí, claro. Pero si vamos a otro sector, los muebles, quizá la confección es donde más han repartido, ¿no? Porque la confección, India es otra potencia en confección de productos más, vamos, prendas de ropa. Pero todos los sectores. Y lo realmente trascendental es que hoy, como comenté antes, dominan la alta tecnología. O sea, es la factoría del mundo. Entonces, a China lo único que le interesa es que el mundo siga comprando. Para China, Taiwán es una bandera que de vez en cuando la airea para decir, aquí estoy yo y también soy una potencia militar. Luego, el orden que ves un desfile del ejército chino, vamos, y parece un ballet, o sea, es que no se mueven ni un milímetro, todos en el mismo ángulo, la misma movimiento, la misma tal. Ves un desfile, recientemente apareció un desfile de las Fuerzas Armadas Chinas y en simultáneo una especie de desfile de las fuerzas venezolanas, del ejército venezolano, era como ver...
Sí, la disciplina no es una de las características principales del ejército venezolano.
No.
Nos reímos por no llorar, la verdad, que es como se nos está quedando el mundo.
Luego hay otro, vamos, un detalle importantísimo. El chino, el negociante chino, ¿no? Es cumplidor al 100%. En la negociación es muy duro. Ahora, cuando llega a un acuerdo, sigue siendo de los de antes. Que,
palabra de chino,
aunque
vamos.
Que no lo reflejara en un papel, la palabra es sagrada.
Pues eso bien, hace años ya que yo confirmo esa afirmación de Rafael. Son duros negociando, pero cuando llegan a un acuerdo, palabra de chino.
Son decir, muy serios, muy serios. Mire, nosotros, nuestro negocio Lifer es un negocio chiquitito, familiar, pero llevamos pues casi 50 años negociando con distintas empresas chinas. Jamás, pero nunca hemos sufrido un incumplimiento o aquello que en un momento dijeron que iba a ser a 2, pero sobre la marcha te dicen, no, tiene que ser a 2,20. No. De un rigor en el cumplimiento absoluto. Son fiables, ¿no? Como el término que se emplea ahora. Y por eso yo creo que a ellos lo que menos les importa es el dominio a través del poder, sino que para ellos yo creo que la economía es algo más que un instrumento, ¿eh? Ahora, supongo que por el poder luchan todos, en fin.
Pues don Rafael, esperemos que este año 2026, que ha empezado de una manera muy, 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 muy alarmante, se vaya apaciguando, aunque teníamos ya previsto que la política nacional no iba a tener muy entretenido con esas elecciones que se nos avecinan en Aragón, que ya nadie se acuerda, con esos juicios sí, que se iban a ir. Nadie se acuerda, llevamos desde el principio de año hablando de otras cosas, pero volverá a la normalidad, volveremos a las sesiones del Congreso, volveremos a las elecciones y volveremos a lo que nos tenía ocupado antes de que llegara la Navidad.
Y nuestro presidente, utilizando las cortinas, ¿no? Ahora mismo, desde primero de año, ¿has oído algún comentario, alguna declaración, alguna de nuestro presidente sobre España?
No, de momento y no se le espera.
Se está presentando como un líder del mundo mundial.
Bueno, pues a lo mejor hay que enfocarlo. Mala cara tiene, mala cara tiene.
Muy
mala cara
tiene. El semblante de él ha adelgazado una burrada. Luego, claro, a medida que adelgaza, le salen los huesos, ¿no?
Igual sabe más que de lo que nos cuenta. Igual sabe más de lo que nos cuenta.
Puede ser. O está sufriendo más de lo que pensamos, porque supongo que también sufrirá.
Es un ser humano, a pesar de que a veces lo enmascare bastante bien, ¿no? Pero es ser humano también, Pedro Sánchez. Claro, claro.